buenas noches, Cuba. Y buenas noches a todos en Radio Martí y martinoticias.com. Los que se incorporan por Facebook Live también. Y a José Antonio Évora, yo soy Margarita Rojo.
Margarita Rojo.
Ahora me escucha.
Perfectamente.
Parecía que estábamos en la distancia.
Ajá.
No voy a volver a decir esa palabra porque Tony Simón, que está en los controles, tiene una canción pegada que tiene que ver con la distancia, no la voy a repetir. Secretos, secretos de oficio, mis queridos oyentes.
Y eso que Miguelito no canta, sino tendría dos.
Pero vamos a tener mucha música esta noche. Y por supuesto, vamos a hablar de cine, porque es como que la receta, ¿no? Es el menú que yo creo que alimenta en mayor caso el programa, la revista de la noche.
Así mismo.
Que esperamos sea del agrado de los oyentes.
Nosotros lo disfrutamos mucho.
Yo sé.
Y
prepararlo también.
Sí, también. Es que uno se alimenta con eso también. Pero a mí me parece que en lo que uno hace, en el producto, al final sale si uno se divierte o no. Si no te diviertes, no te sale muy bien.
Nos hemos divertido enormemente buscando pietaje de cine clásico, ¿no? Pero también ahí dijimos que íbamos a hablar de cine. Hay una tarea pendiente que sigue circulando y lleva ya más de 300 firmas, según indica propiamente el grupo La Declaración de Cardumen, los jóvenes cineastas cubanos. Y quedó pendiente darle seguimiento, José Antonio.
Sí, desde el fin de semana pasado. Primero hablamos con Lin Cruz, hablamos también con Juan Carlos Cremata.
Sí.
Y se trataba sobre todo de la cantidad de firmas que han logrado reunir estos cineastas jóvenes en su declaración. Para quienes todavía no estén muy al tanto, ellos piden básicamente que se haga una nueva ley de cine en Cuba. Imagínense que la única ley de cine, si es que así puede llamarse, fue la fundación del ICAI, nada más y nada menos que en 1959.
Wow.
Y eso no es propiamente una ley de cine, excepto por aquello de cine revolucionario.
Ya nada más por lo que dijiste, ya no es revolucionario.
Sí.
La revolución se mueve. Tú no puedes tener algo estático de 59 pasando ya más de 60 años.
Pero tú sabes que el adjetivo revolucionario ha sido demasiado estancado por eso que llaman revolución. De todas maneras, estos muchachos piden, y cuando digo muchachos
reclamo,
me refiero,
reclamo, ¿no?
Exigen.
Okay.
Exigen que se haga esta nueva ley de cine, que se deje de cultivar el cine ese de la bobería y el cine que impide que la gente reflexione.
Parametrado, en cajita.
Exactamente, y básicamente una serie de reclamaciones que son las que haría cualquier persona que quiera hacer cine en libertad.
Ahora déjame poner la polémica un poquito, José Antonio, vamos a hablar de esto, porque surge este nuevo esfuerzo. Este no es el primero, y estoy segura que no va a ser el último, de cineastas y creadores cubanos buscando, exigiendo su derecho, ¿no? Y la libertad de artística, la libertad de creación. Pero esto viene a partir del incidente con la película Yo Quiero Hacer Una Película.
Jimmy Ramírez.
Ajá, y viene con la polémica de qué se puede o no decir sobre el apóstol cubano José Martí. Pero yo, si nos circunscribimos nada más a eso, eso es un solo debate. Eso puede servir para debates como aquí en Estados Unidos. Recuerdo Mapplethorpe, el sí, famoso fotógrafo que creó un debate nacional hasta dónde podía llegar o si hay límites en la creación artística. En los museos lo pusieron, hubo protestas por algunos de los críticos de arte, de fotografía, porque decían que era muy explícito el órgano, el pene en diferentes posiciones y demás. Y sigue el debate andando, pero no se censuró. Mapplethorpe pudo exhibir sus fotografías en varios museos y galerías en los Estados Unidos y también en Europa. Por lo tanto, la polémica sigue, pero no se censura.
La historia del arte está llena de casos como ese.
Claro.
Que hay un límite y viene alguien o un grupo de personas y lo sobrepasan. Y eso precisamente es lo que al cabo del tiempo uno ve como las llamadas revoluciones en el arte, las transgresiones.
Exactamente.
Todo eso es lógico. Lo que me molesta de este caso es que estos cineastas del cardumen ni siquiera están haciendo una transgresión artística en el sentido estricto de la palabra. Lo que están haciendo es reclamando cosas esenciales, que la lógica impere, que haya una ley de cine, que se deje de promover el cine que no, que mantiene a la gente ensimismada y que hace que la gente se embrutezca de alguna manera.
¿Quieres que te diga algo? También me molesta, y lo digo públicamente aquí para los oyentes, y si quieren podemos seguirlo debatiendo en un futuro, lo que aparece en las redes sociales, lo que aparece en las páginas digitales entre comillas, oficiales, como la jiribilla, lo que ocurrió, tratando de desacreditar a muchos de los cineastas que han, no solamente los cineastas, realizadores,
críticos,
aquí te puedo decir realizadores, periodistas, director de arte, pedagogo, director y actor de teatro,
los
músicos, sonidistas.
Los firmantes de la declaración de Cardumen ya son de todas partes.
Periodistas, investigadores.
Ahí de todas partes.
Exacto.
Pero este artículo que mencionabas de la jiribilla, sí, la emprende específicamente contra dos, un crítico de arte, pues el crítico de arte más importante que hay en Cuba en este momento, Juan Antonio García Borrego, y el escritor Arturo Arango. Ellos apoyaron la declaración
del Cardumen. Con entusiasmo.
Sí, y además, con rigor. Claro. Juan Antonio García Borrego, en este momento, el trabajo de Juan Antonio es muy minucioso, es tremendamente riguroso, siempre va a los detalles, un tipo muy reflexivo, una persona además muy decente, y eso no, esas condiciones no suelen coincidir.
Okay.
Y me molesta mucho que la hayan emprendido contra él, evidentemente por órdenes superiores, contra él y contra Arturo, porque básicamente lo que ellos están haciendo es diciendo, estos muchachos tienen razón, más nada. Punto.
Déjalo, déjenlo.
Y además, afortunadamente, y es lo que veníamos hablando desde el fin de semana pasado, que nunca lo abordamos directamente, cineastas como Juan Carlos Tavío.
Exacto.
Enrique Pineda Barnett, Fernando Pérez.
Y el de ahora, y el
número. Ernesto Darana.
Exacto, Miguel Coyula.
Miguel Coyula.
Reconocido ya.
Sí, y en el caso de Pineda Barnett, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Pineda Barnett es el co-guionista de Soy Cuba, una película del año 60. O sea, una película que en este momento, bueno, Martín Scorsese y
estaban trabajando.
Y Coppola, cuando vieron esa película, años después se quedaron admiradísimos. Bueno, Pineda Barnett, Fernando Pérez, que es en este momento, me parece a mí, la obra de cine dentro del ICAIC más admirable, la tiene Fernando Pérez, y unas películas extraordinarias con un sentido de la responsabilidad social que me parece que sobrepasa todos los límites, en ese sentido es revolucionaria.
Okay.
Y Juan Carlos Tavío, que hay que recordar que Juan Carlos Tavío es el director de Se Permuta, es el director de, y también es el codirector de Fresa y Chocolate y de Guantanamera.
Es más o menos la presentación que tuve yo del cine cubano en los primeros años trabajando para Radio Martí allá en Washington, que tuvimos la suerte de poder disfrutar de esas maravillosas obras cinematográficas cubanas de la época, del momento en que se estaban creando. Volvemos a lo mismo. El debate no es si se puede hablar bien o mal de José Martí. El debate es si se puede ser libre y tener libertad en la creación artística.
Y además, en este caso hay que tener en cuenta que Jimmy Ramírez con Quiero Hacer Una Película, lo que hizo fue poner en boca de dos personas, y además no lo puso en boca de dos personas, eso es parte del debate nacional, algo que puede ocurrir en la vida cotidiana de Cuba, y es desde el momento en que tú impides que eso circule para que empiece a formar parte de la reflexión de todo el mundo, ya está.
¿Tú te imaginas el debate que debe de haber en estos momentos en Cuba? Con el fervor y con la actividad que se ve muy entusiasta de los jóvenes creadores y cineastas cubanos, como deben estar en estos momentos en el comentario. ¿Qué podemos hacer para subir la parada? ¿O qué tenemos que hacer para protegernos cuando ven el sablazo?
Pero además, el gobierno...
El quinquenio gris. No quiero ni pensar en eso.
El gobierno debe ocuparse de cosas como que haya agua, como que los mercados estén abastecidos, que la agricultura no tenga impedimentos, que la vida urbana sea limpia, que las ciudades... No te pongas a ponerle a decir a la gente lo que tiene que decir.
Bueno,
no pierdas el tiempo,
la propia sociedad puede también tomar parte en el debate y decir, no me gusta la obra,
eso le corresponde. Eso es lo que están haciendo ellos. Okay. Eso es lo que están diciendo ellos.
Okay.
Diciendo, déjennos trabajar. Y además, hagan la ley de cine, vamos a tener un debate sobre el tema y vamos a ponernos de acuerdo en lo que se debe promover, y por supuesto que cada cual después haga lo que quiera.
Hemos hablado, como tú dices, esto va a continuar no solamente en Cuba, este debate, la polémica de lo que es permisible o no permisible. Hay gente que lo pone categoría, ¿no? Y esto es cine pornográfico, o la clasificación, si este cine es la calificación es R, para, digamos, cineastas más mayorcitos, ¿no? O si está para todo tipo de cineasta que vaya a disfrutar de una obra.
Y en la crítica que hace este abanderado del gobierno que la publica en la jiribilla, una de las cosas que sale es la impenetrabilidad del lenguaje cuando se hace crítica. Esa cosa de lo que...
yo no entendí, quiero que...
Es impenetrable.
Yo traté de leer lo de la jiribilla.
Es impenetrable.
Y estoy saltando de párrafo en párrafo.
Y terminas no entendiendo.
Bueno, porque yo creo que ese es el propósito.
Un día vamos a hablar
El propósito
aquí.
No es ese.
Bueno, yo no sé si vas
cansarme
a censurar.
Cansarme de letras.
Por lo menos si vas a censurar, censura directamente.
Es la vueltecita.
Métele directo.
Ok, estamos en eso. Volvemos a repetir, la noticia es que continúa en la lista de cineastas que se adhieren a la carta de los jóvenes firmantes del grupo El Cardumen, reclamando que haya libertad artística, que se debata abiertamente hasta dónde puede llegar y por qué hay que tener límites en la libertad artística, un debate que está, yo creo que merecido y que hace rato que debía estarse dando en Cuba si se quiere seguir siendo, como dicen, ¿no?, revolucionario.
Y censura no.
Okay. Vamos un poco de música, vamos a cambiar el tema porque es algo bueno. Escuchen esto y después explicamos por dónde vamos.
Queste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no.
Están escuchando a Mine, están escuchando. Voy a tratar de pronunciar bien el título de la canción. Volevo scriverti da tanto.
Sí. Sí. Y Mina, bueno...
¿Por dónde nos lleva Mina? Nos lleva Italia, nos lleva Italia.
Y cuando llegamos a Italia en este momento, en este año, llegamos a un aniversario de una película que mencionamos ayer, con un... Bueno, ¿quién es el director? Bueno, el director es Vittorio De Sica.
Repítelo para que no crean que nos equivocamos y no... No, no.
No se puede equivocar, okay. Pero rectifica, ¿sabes? Okay. Y después se pone...
Es de sabio.
Ya, sí, claro. Y entonces, la película Ladrones de Bicicletas, es posiblemente la primera película italiana que haya ganado una aprobación y una admiración tremenda del lado de acá. Quiero decir, la primera película italiana del neorrealismo.
Que cruza el Atlántico.
Posguerra.
Que cruza el Atlántico.
Es la película
también.
Que en aquel año... la película fue producida en el 48, estrenada 48. En noviembre del 48.
48.
Y en el año 49 ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Y la trajimos a colación en estos días porque estábamos hablando del Festival de Cine de Cannes y el que había obtenido el Palma de Oro, la película del director japonés.
Shoplifters,
ladronzuelos, ¿no? Uh-huh. Ladronzuelos, ladrones de supermercado. Y hablábamos de la tragedia de lo que se quería representar cuando la clase, los pobres, una familia pobre, trata de sobrevivir y tiene que llegar hasta esas consecuencias. Pero no deja de ser una familia que se quiere y que se protege. Y eso me llevó a mí, recordé, digo, ¿qué les parece? Ese Ladrones de Bicicleta, y me dijiste exactamente lo mismo, 70 años antes se había tratado el tema y me dijiste que era del neorrealismo italiano.
El neorrealismo italiano es una escuela que básicamente surge por necesidad. Después que terminó la guerra, no había nada en el país.
Ahora, Benito Mussolini había invertido bastante en el cine italiano.
Sí, pero Mussolini invirtió para lo que llamaban el cine idiota italiano.
Ah, ok.
Esta gente que es Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Federico Fellini, el guionista Cesare Sabatini. Esa gente fundaron incluso una academia, el Centro Experimentale di Cinematografía de Roma. Y este movimiento básicamente lo que hace es trabajar con actores improvisados y con...
No había casi recursos, pero estaban los recursos, lo que no había era el presupuesto.
Exacto. No había recursos, okay. No había presupuesto. Recursos estaban limitados. Porque acuérdate que son gente que no trabaja todavía dentro de la gran industria,
okay.
Y que están ahí rapiñando y que empiezan a buscar cómo hacer películas que reflejen lo que está pasando en el país después que terminó la guerra, y lo primero que dicen es: no tenemos actores formados para hacer esto, tenemos que buscar a gente de la calle. Y Ladrones de Bicicletas es un buen ejemplo. El protagonista, los protagonistas, el actor...
El papá.
El papá es un hombre que llega a la audición que hicieron y el niño venía.
No había relación, había relación entre ellos.
No, el niño que hace su hijo no es su hijo de verdad. Él fue a la audición con el hijo.
Pero no escogieron al hijo.
Escogieron a otro niño, porque además dicen que Vittorio De Sica ponía a todos los actores a caminar. Y entonces la prueba definitiva era cuando los veía caminando, determinaba si eran capaces o no de asumir un personaje.
Bueno, por cierto, hablando de caminar, la última escena de la película Ladrones de Bicicleta es el niño y el papá caminando hacia la multitud sin la bicicleta.
Y recordemos que es la historia de un hombre que está empezando, o sea, que consigue un trabajo y es. De paso, vamos a escuchar la escena inicial de la película.
Ahí está.
¿Y yo que soy albañil, que me voy a morir de hambre?
¿La vas a tomar conmigo como si fuese yo? Yo no puedo hacer nada. Un poco de paciencia y veremos si podemos colocarte a ti también. Yo estoy aquí para esto. Veremos cómo lo podemos arreglar. Ah, Richie, tengo tu puesto.
¿El puesto?
Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Entrega estos papeles y te darán la cartilla.
¿No hay nada para nosotros?
Vaya, por fin.
¿Y para nosotros?
Hay dos vacantes de tornero, pero aquí no hay ningún tornero.
Entonces yo que no soy tornero tengo que seguir lampando, ¿verdad?
¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato.
Acuérdate de llevar la bicicleta. Obviamente, por supuesto, escogimos un fragmento que estuviera doblado al español por obvias razones, porque nuestros oyentes de radio.
Ahora, uno de los protagonistas es, por supuesto, el padre, el hijo, pero también la bicicleta.
¿La bicicleta?
La bicicleta. Además, representa mucho la bicicleta también.
La historia empieza con este hombre consiguiendo trabajo y le ponen como condición que tiene que tener la bicicleta, tiene que ir a poner carteles. Tenía la bicicleta empeñada y la esposa tiene que vender las sábanas para poder recuperar la bicicleta. Recupera la bicicleta, empieza a poner carteles y se la roban.
Y
a partir de ahí corre la historia.
Ahora se ve la historia también, el amor entre el padre y el hijo. El hijo sigue ciegamente a su papá, sabe lo que está ocurriendo, tiene deseos como todo niño de comerse una buena pizza, un buen pan y tomar un buen helado, un gelato, como dirían en italiano. Sabe que no puede, ve a otros niños que sí tienen. Sin embargo, no le reprocha a su papá en ningún momento porque reconoce su realidad. Muy triste, pero la realidad de Italia. Me imagino que refleja lo que estaba ocurriendo en un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, tratando de recuperarse, pero con la vergüenza de haber participado junto a los nazis en la matanza indiscriminada. O sea, que había que pagar un precio también.
Y además, dentro de la propia Italia, sin que tuvieran que participar los nazis en el asunto, el facho di combattimento y todas los camisas negras y toda esa gente que hicieron ola contra la propia sociedad italiana, que acabaron básicamente con gente que no estaba de acuerdo con Mussolini. Y además, en ese momento, el neorrealismo italiano me parece que una de las virtudes que tienes que demuestra que en las circunstancias más difíciles la gente se sobrepone y consigue hacer cosas maravillosas.
Ahora, dime tú.
Ese cine, oye, de esa generación salieron unas películas extraordinarias.
Pero es lo que te iba a decir, Visconti.
Roma, Ciudad Abierta.
Visconti,
Roberto Rossellini.
Exactamente.
Fellini.
Y actrices del calibre,
grandes
Sofía Loren, por decirte uno, Ana Magnani.
Ajá. Grandes actrices también y grandes actores.
Y grandes actores.
Los actores vinieron después. Acuérdate que la mayoría de los que trabajan en estas películas...
Carlo Ponti, otro director.
Y productor, que fue, por cierto, el marido de Sofía Loren. Y de esta generación inicial que tiene que trabajar con actores improvisados, por supuesto, la razón era que te podían pagar 3 kilos.
Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿El neorrealismo italiano se puede comparar con lo que ocurrió en Francia en la misma época?
Bueno, en Francia... En la Francia de esa época todavía no hay una gran revolución cinematográfica como ocurriría después con la gente de la generación de Cahiers du Cinéma, la revista.
Okay.
Viene François Truffaut, viene Jean-Luc Godard y en la nueva ola francesa. Y esta gente crearon un movimiento de tanta fuerza como el neorrealismo italiano, solo que años después. Hay que acordarse...
Pero no se le puede llamar neorrealismo francés, ¿no?
No.
Es otro tipo.
No, porque realmente esta gente ya vienen con un... Ellos buscan un trabajo más elaborado en el sentido incluso de la relación con los actores. Ambos movimientos. La nueva ola francesa y el free cinema inglés, que es el otro gran movimiento, surgen sobre todo gracias a la técnica. Cuando aparecen las cámaras de cine más ligeras, cuando el sonido directo se puede trabajar ya en la calle.
Y ahí estoy pensando ya en el, cuando hablas de destape inglés, estoy pensando en Alfred Hitchcock, que comienza ya en esa época, ya era como un, él era camarógrafo y estaba en un documentalista. Y empieza, me dijiste lo de Francia, Inglaterra e Italia. En Estados Unidos estaba el film noir. Otra expresión, claro, que no tenía nada que ver, porque, nada que ver.
Acuérdate que ya Hollywood tenía fuerza.
Ya había hecho de todo, claro.
Y aquí, en este país, incluso hasta en los noticieros. En los años 50 empezaron a hacerse unos noticieros dramatizados, que son básicamente la aparición del género de que llaman docudrama, que a mí me parece una palabra terrible.
Empezó la cosa detectivesca también.
Sí, bueno, la cosa detectivesca tiene que ver con lo que tú decías, okay, del cine negro. Pero te digo, hablando técnico, desde el punto de vista técnico, pasaron cosas extraordinarias porque esos noticieros dramatizados hicieron, había uno que se llamaba The March of Dimes, que lo que hizo fue, sobre todo, creó casi una corriente mundial. Empezaron a hacerse noticieros del mismo tipo en todo el mundo.
Un movimiento extraordinario, hay que revisitarlo, porque de ahí es donde estamos hoy. Pero les recomendamos a los que están escuchando, si pueden hacerse de la película Ladrones de bicicleta, no se la pierdan. No tiene nada que ver con la distancia, Tony.
No.
Domenico Modugno. ¿Lo dije bien? Con eso vamos a despedir esta primera media hora y regresamos con mucho más en la Revista de la Noche por Radio Martín.
Hasta luego.
Vorría sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, sì pure tu stai tremando.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. La activista Ariana López del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo hizo pública las denuncias que le hiciera llegar su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, desde la cárcel La Pendiente de Santa Clara. Así lo hizo saber a Radio Martí.
En la pasada visita del día 18 de mayo me pidió hacer la denuncia. La bandera en la prisión de Guamajal en Santa Clara la mantienen bajo sol, lluvia y sereno, sin ser arriada. También me pidió que denunciara la brutal golpiza que recibiera el recluso José Antonio Arias López, quien por decir que un oficial que trabajaba allí en la prisión era un abusador, vino una lluvia de oficiales para acá de la guarnición, le propinaron una paliza, tonfazo y todo esto esposado a la espalda, lo desmayaron 5 veces. Me contaba cómo otra violación que se comete ahí, para los dolores en la enfermería, cuando quieren allí los guardias de la prisión, le dan media tableta de paracetamol, que es un analgésico, paracetamol por recluso. Quiere decir que tienen que resolver su problema nada más que con media tableta.
Cada año en Cuba se construyen menos viviendas a pesar de que la demanda va en aumento. Adriel Reyes amplía esta información en el siguiente informe.
En los últimos 4 años, el número de viviendas terminadas en Cuba ha ido decreciendo gradualmente. En 2014 se terminaron aproximadamente 25.000, en 2015 23.000, en 2016 22.100 y en 2017 unas 21.800.
Como yo que llevo más de 20 años por construir la vivienda donde yo vivo, y yo vivo en una vivienda que tiene una sala pequeña, de 2 cuartos, una cocinita y un baño sin patio. Y entonces es uno de los problemas más duros que tiene la población cubana, porque hay un refrán viejo que dice que el que se casa quiere.
Y por lo menos el avileño Roberto Valdivia tiene casa, porque el joven santiaguero Omar Sayud vive en un pedazo de la vivienda de su madre que ella misma dividió.
Ya vemos las trabas que meten ellos cada vez que alguien está construyendo una nueva vivienda. Es algo muy difícil. Cuando hay un fallecimiento, vemos como la familia tiene problemas a la hora de la herencia. Los hermanos se quieren bajar.
Diane Hernández Borroto tiene 41 años, reside en Remedios y es una de los millones de cubanos que no tienen vivienda propia.
Uno de los mayores problemas que hay aquí es la vivienda. No hay... No tiene acceso a un terreno, no tiene acceso a materiales. Hay lugares donde viven más de 3 generaciones.
Según cifras oficiales, Cuba tiene un déficit de más de 600.000 viviendas. Adriel Reyes, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga las protestas en Nicaragua, afirmó que obtuvieron pruebas de graves violaciones a los derechos humanos. La Organización Intercontinental denunció que entre las por lo menos 76 personas muertas que han contabilizado se incluyen torturas y posiblemente hasta el asesinato. La comisión recopiló material audiovisual y escuchó centenares de testimonios de protestas caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, así como de terceros que se encontraban armados. Según la información obtenida desde que comenzara la crisis sociopolítica en el país, el 18 de abril hubo por lo menos 862 heridos. Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Almagro dijo que las elecciones de ese país fueron un ejercicio sin las mínimas garantías para el pueblo. El domingo, dijo el titular de la OEA, fue un día infame para la democracia de las Américas porque Maduro trató de darle un ropaje democrático a su régimen totalitario. Recordó también que las elecciones se llevaron a cabo con más de 300 presos políticos en las cárceles. Una profesora fue despedida de una universidad de China tras haber sido acusada por sus propios alumnos de haber cuestionado la reforma constitucional que permite que el presidente Xi Jinping se mantenga en el poder. Radio Asia Libre, emisora del gobierno de los Estados Unidos, informa que Shai Jung-hong, profesora de la Facultad de Economía y Derecho de la Universidad de Zhongnan, fue acusada de haber realizado durante una clase el 25 de abril comentarios ideológicamente incorrectos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya regresamos a la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí.
Qué bien suena.
Suena bien.
Y va a sonar mejor, déjame decir.
Sorpresas tenemos para todos los oyentes esta noche. Gracias a José Antonio Débora, yo soy Margarita Rojo. Contentísimo, Miguelito. Le duele menos la espalda hoy.
¿Y Tony qué dice?
Y espero que no baile. Menos cuando menos si baila se le quita. Tony encantado. Tony Simón encantado. Una noche más compartiendo con nosotros. Tony y yo tenemos muchos años de compartir y revistas como esta a él le encantan.
Ah, ¿sí?
Que se hable, que se presente música, él es también de la música. Conocedor de mucha radio internacional también.
Se va a dar gusto hoy.
Se va a dar gusto. No, ya se lo está dando, están preparando. Pero bueno, ¿qué teníamos? Le habíamos hablado de música y encontramos una joyita que de vez en cuando aparecen, ¿no? Pero aquí la joyita es como si fuera una cadena de joya, una gran cadena de diamantes. Arturo Sandoval acaba de lanzar un nuevo...
Lanzó oficialmente.
Exactamente, un nuevo trabajo musical que se llama Ultimate Duets. Duetos,
lo último de los dúos.
Y con nada más y nada menos que varias generaciones de artistas, cantantes, no solamente latinos, sino también estadounidenses.
Sí, señor.
Y vamos a comenzar, para que tengan una idea de por dónde vamos a ir en esta segunda media hora, porque vamos a hablar de muchos músicos y del talento, por supuesto, de Arturo Sandoval. Vamos a comenzar con un poquito de merengue.
Vamos.
Dale.
Esa trompeta de Arturo Sandoval mezclada con esa voz de Juan Luis Guerra, que a mí me parece extraordinario. Los dos.
Estoy viendo la página oficial de Juan Luis Guerra diciendo: siempre es un privilegio compartir contigo, querido Arturo. Lo mejor está por venir. Abrazo. Refiriéndose, por supuesto, al anticipado éxito que esperan de este trabajo discográfico del grande de la trompeta cubana, Arturo Sandoval.
Pero vamos a decir unos cuantos nombres, porque normalmente uno supone que cuando tú mencionas una lista como esta es porque hay una constelación cerca o porque está en Las Vegas, va a ser un espectáculo en el que se reúnan. Bueno, Arturo Sandoval en su nuevo disco, Lo Último en Dúo, ha logrado reunir a Plácido Domingo, Stevie Wonder, Alejandro Sanz, Pharrell Williams, Juan Luis Guerra, a quien ya acabamos
Josh
de escuchar.
Josh Groban.
David Bisbal, All Your Raw, Ariana Grande. Señores, esa cantidad de nombres juntos. Bueno, hay una grabación de Celia Cruz que es...
póstuma, pero que está... Bueno, esa es la sorpresa que le tenemos para cerrar.
Vamos a escuchar. Pero en cada... lo que ha hecho es piezas de cada uno de estos intérpretes, él les ha añadido su trompeta.
Exacto.
Es una cosa extraordinaria. Lo que estamos oyendo es para llevarse el disco y abrazarse a él y quedarse.
Imagínense Corazón Partido de Alejandro Sanz, la trompeta de Arturo Sandoval, pero hay más.
Imagínense, ¿sabes qué? Vamos a hacer una especie
de repasito.
Okay. Vamos a un repasito por alguno, por favor.
Miguelito.
Es Stevie Wonder y Arturo Sandoval. Entonces, De pronto estás escuchando esto, ¿no? ¿Y qué viene después en ese mismo disco?
Después de Stevie Wonder.
¿Qué viene?
Plácido Domingo.
Wow.
Gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía.
Granada.
Granada. Pero oye la trompeta detrás de esa voz.
Ahí viene.
De el incombustible, ah, no, como le dicen. ¿Viene? ¿Viene quién? Sí. ¿Ariana?
Ariana Grande.
Ahí le puso la sordina.
¡Sí! Sí. Ariana Grande.
Sí.
Arturo Sandoval. Claro.
Y estos son fragmenticos que estamos escuchando de cada uno de los discos, pero ¿quién más? ¿Quién más?
Creo que está Josh Groban. Una de las voces más populares hace unos 10 años aquí en los Estados Unidos. El pop, el pop clásico, el lírico, Josh Groban.
Dime otra vez, no quiero
huir. Es tremendo. Es tremendo. La idea misma del disco me parece fabulosa.
O sea, es combinar el talento de Arturo Sandoval con el talento de cada uno de esos artistas.
El empaste que logra, y yo creo que por supuesto algunas de las piezas
escogidas. Además pusimos un merengue, pero ahora fíjate que pusimos una música casi clásica y Granada.
Y Granada.
Con Plácido Domingo.
Exacto, por eso digo.
Qué bárbaro, ¿eh?
El hecho simple, nada más que la idea del disco me parece extraordinaria, porque es, vamos a buscar piezas de cada uno de estos intérpretes donde se pueda colocar el sonido de la trompeta de Arturo Sandoval, de manera que sea como si hubiera nacido así la pieza.
En el teaser que vimos hoy a través de la, por cierto, si pueden entrar en la página de YouTube, van a ver Optimal Duet Sandoval disco, y hay una especie de, digamos, la promoción de lo que es el disco, y aparecen todos estos cantantes, y aparece visualmente también en el estudio de grabación, cómo se hacen estas cosas, ¿no? Se buscan, se encuentran, se reúnen, dicen, vamos a hacer la idea, surge de Sandoval, pero también de uno de los amigos de Sandoval, una idea que parece que venía cuajando de hacía mucho tiempo. Estuve mirando y recuerdo, no sé, Tony, tú también te acordarás, un disco que eran de artistas modernos, de la música pop y rock, que quisieron cantar las canciones de Frank Sinatra con Frank Sinatra.
Ah.
Y eso fue un exitazo. De hecho, yo tengo ese disco. Hasta Bono del grupo U2 cantando una canción con Frank Sinatra. Y dos discos también. Ponti o Conti, otro trompetista estadounidense, pero no como lo ha hecho Sandoval. Que es él entrar en el mundo del artista y amenizar y combinarse, hacer una comunión con su talento y su trompeta. Y por supuesto, ¿quién no sabe en estos momentos el valor y el talento de Arturo Sandoval a manera y en el mundo internacionalmente?
Y repito, me parece que la idea misma del disco, esta especie, porque además, por ejemplo, Pharrell Williams. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que han oído música un solo
because
día.
Because I'm happy.
Because I'm happy. Sí, porque
pero
soy feliz.
Pero él no canta ahí, happy. No.
El fragmentico que todavía está a disposición del público, se oye la trompeta y Pharrell Williams está.
Bueno, dice el propio Arturo de que en una entrevista que le hicieron, me llamó la atención cómo Prince Rice, este cantante de música pop, encaró la canción que también es muy popular y ya tiene bastantes años, Don't You Worry About A Thing, que es de Brasil 66, es una canción brasileña, pero a nivel de samba, y admite, la canción es la apertura del trabajo discográfico y continúa con Corazón Partido de Alejandro Sanz y People, por supuesto que escuchamos un fragmentico de Stevie Wonder, pero cómo se me Ariana Grande, no me lo imagino. ¿Sabes de quién habla Arturo Sandoval también? Y hablábamos sobre ella hace unos días, Camila Cabello.
Sí.
Dice que está muy sorprendido y, por supuesto, encantado con el éxito que está teniendo esta cubanita.
En una entrevista reciente que le hicieron a propósito del disco, dijo, hay música moderna que no disfruto.
Ah.
Se la nota muy vacía.
¿Cuál es?
No.
Fue diplomático.
Estate seguro de pillar lo que amas para que nunca tengas que trabajar. Hay un viejo refrán que dice, estate seguro.
Habla de tecnología. Sí. El mundo de Arturo Sandoval, tú lo conoces también y lo puedes, siempre lo unimos a veces aquí en lo llamamos en los cubanos que vivimos fuera de la isla con un Paquito de Rivera. Y se han hecho hasta muchas películas y se ha hecho mucho comentario acerca de no solamente la popularidad, sino algunos dicen hasta la rivalidad entre estos dos grandes de la música.
Uh-huh. Y hay en el disco también evidentemente un homenaje de Arturo a el sonido acústico, tratando de decir, señores, la electrónica, la tecnología, la técnica digital ha aportado muchísimas cosas a la música, pero yo todavía no he escuchado una trompeta electrónica que suene igual que la trompeta acústica, que la trompeta natural.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir
lo que
eso?
Quiere decir es que por mucho que tú prepares un instrumento computarizado, por mucho que tú logres ordenar un programa para que haga todos los sonidos posibles. Y,
aunque tú quieras decir que es una improvisación.
Sí, bueno.
No creo que se pueda, ¿no?
No sé. Eso es una no creo. Es una buena pregunta.
No lo creo.
O sea, tú estás hablando de la computadora que toca jazz.
No,
sí,
exactamente.
Misma.
No puede. La improvisación, ¿hasta qué punto?
Pero eso de que tú creas que cuando tú consigues almacenar digitalmente todos los registros posibles, uh-huh, y crear programas para que esos registros se ordenen a su vez después, uh-huh, en piezas,
sí,
lo que está diciendo Arturo es, señores, el ser humano al final lo que saca es el resultado de algo que sale de muy de aquí, muy del pecho, ¿entiendes? Y eso es una computadora.
Pero también él está defendiendo su arte.
Bueno, claro, me parece muy bien que lo haga, además. Yo no creo que sea solamente por el hecho de que quiere ganar, no quiere dejarse ganar la competencia por los instrumentos electrónicos. Yo creo que lo hace porque de verdad está convencido de que hay un ingrediente en el aspecto humano de la música que no puede ser reemplazado por nada.
Está defendiendo, vuelvo y te repito, sin negarse. O sea, es irremediable. La tecnología nos va a llevar ahí. Igual que la música clásica, Bobby Bermúdez dice, es una música muerta. No necesariamente. No creo que la trompeta vaya a morir porque la tecnología se invente un instrumento muy parecido o el sonido parecido.
Pero cuando tú dices que nos va a llevar ahí, ¿a qué te refieres? ¿A llevarnos a dónde y qué?
Porque la gente sigue experimentando.
Claro.
Y el gusto de la gente.
Bueno, pero ahora... A lo mejor es un poco anticipado,
sí,
pero
sí,
yo creo que nunca habrá un instrumento capaz de sustituir, okay, a un ser humano. O sea, por eso que tú decías de la computadora que hace jazz, eso me parece una idea fabulosa y posiblemente las haya.
Y estén intentando hacerlo
no,
también.
No, posiblemente las
igual
haya.
Igual que el piano que se toca solo, el no.
Sí, pero eso es el órgano oriental. Este es el órgano oriental, se llama así, claro.
Sí, los chinos inventan cualquier cosa, ¿eh? Saben copiar bien. Tú sabes que buscando información sobre la amistad que hay o no entre Sandoval, parece que él conoce a todos, a los que colaboran de una forma. Tú sabes quién está también ahí, que ahora mismo está muy popular, una de las integrantes del grupo ABBA.
Sí.
Él parece que contribuyó y compartió con ella en, sí, otro trabajo discográfico y parece que la invitó también a que cantara Andante, creo que se llama la pieza, y ella canta en español. A ella le gusta mucho cantar en español. No me preguntes el nombre, me va a ser horrible decirlo. Y
¿el
no
nombre de ella?
El nombre de ella.
A ver.
No, voy a buscarlo, voy a buscar.
Agneta. ¿Agneta?
Suéltalo así. Es Agneta. Sí.
Yo no estoy seguro que sea Agneta porque me gustaría oírte decir el otro nombre.
Okay, voy a buscar a Ava.
De todas maneras, pasó, lo que ocurrió fue que ella y el resto, los tres restantes integrantes de Ava, volvieron al estudio recientemente.
Sí.
Iban a hacer una reedición de sus discos y sin embargo se pusieron de acuerdo para ir y grabaron de nuevo. Bueno, aquí mismo en el programa lo dijimos, hicimos esa información.
Por supuesto, que se reúnen para cantar todas las canciones antiguas, chiquiticas.
Y compusieron dos y grabaron dos, eso es lo que digo. La gira que iban a hacer era con material de todo lo que los llevó al éxito, pero grabaron dos números nuevos y dicen ellos que en esos dos números nuevos se sintieron como si solamente hubiera pasado una semana desde el último día que habían ido a grabar. Ahora, ¿ya encontraste?
Estoy en esto.
Sí.
Sigo.
Bueno.
Agneta, ya está.
Yo creo que...
Ya está.
Que llegó el momento.
Lo voy a decir. Agneta Falskog.
Ah, muy bien.
Agneta Falskog.
Vamos a escuchar algo más del disco de Arturo Sandoval, por favor.
Tenemos a ver. ¿Nos sorprende, Miguelito?
Arriba.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano.
Eso es una plaza de toro pasada por el Prado de La Habana.
Por supuesto, ahí está Granada. Y si vas a Granada,
sí.
Oye, tremenda voz tiene todavía Plácido Domingo, ¿eh? Tremenda voz.
Le dicen el incombustible.
El incombustible. Está todavía en concierto y está cantando fabulosamente bien.
Pero
después que había estado enfermo, ¿sabes? Pero
qué maravilla este disco.
Dale.
Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro.
Dice Miguelito que no sabe por qué tanto,
bueno,
si él canta así en la ducha.
Ya yo dije a Agneta que ven y cante.
Él canta así, dice que él canta así en la ducha.
Yo prometí no hacerlo. Vicente Amigo en la guitarra, pero por supuesto la trompeta, oíganlo ahí.
Uh-huh.
Wow.
Qué maravilla. ¿Tú sabes? que haya reunido esta cantidad de intérpretes. Que cada uno de ellos haya estado dispuesto a aportarle una joya, porque cada una de las piezas reunidas en el disco son...
Y él ha colaborado, joyas. Como te dije, colaboró con Agneta de Ava, ha colaborado con Alejandro Sanz creo que en concierto, con Juan Luis Guerra también, y Juan Luis Guerra ha colaborado con Alejandro Sanz. Me da la impresión de que entre amigos, y dijeron un día, vamos a sentarnos y vamos a planear esto. A alguien se le ocurrió la magnífica idea, y bueno... Espero y sé que va a ser un éxito. Arturo Sandoval está todavía, busqué a ver si tenía conciertos y está repleto, tiene conciertos en todas partes del mundo, también en Las Vegas. Las Vegas es un punto fijo, sigue siendo, yo creo, que embajador de buena voluntad de Naciones Unidas en la UNESCO, desde siempre, junto a otro grupo de grandes artistas que siempre representan lo que es lo mejor de la música ante el mundo. Y habló sobre Cuba en una reciente entrevista, de hecho hace un par de días, si acaso, que dice, ojalá vuelva a Cuba antes de morir y la vea próspera.
Sí, y también habló del Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center. Dijo que él se sentía mal porque ni siquiera le habían avisado de que se estaba haciendo ese festival.
Volvemos a lo mismo.
Sí, y bueno... me parece, por supuesto, fíjate que más de una vez en este programa hemos pensado en la probabilidad de que, por ejemplo, él, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, intérpretes músicos cubanos de su categoría,
y amigos,
no hayan entrado en la programación de este festival por razones de contrato. Eso pudimos concebirlo, pero la declaración de Arturo Sandoval deja claro que no fue por eso.
No.
O sea, no lo llamaron, se siente mal, está...
Paquito, no le preguntamos aquel día.
Aquel día que hablamos con Paquito, no tocamos el tema, pero Amaury Gutiérrez estuvo aquí la semana pasada en los días que tuviste libre, y Amaury...
ni lo llamaron.
Amaury, no solamente no lo llamaron, pero precisamente por eso aquel día en el programa decíamos lo que se está perdiendo el Kennedy Center.
Exactamente.
Y ahora tú oyes a Sandoval y dices lo que se está perdiendo el Kennedy Center, ¿verdad?
Por fortuna está el disco. Claro. Y por desgracia, volvemos a lo mismo. Todo lo de Cuba tiene que ver con la política, quién está y quién no está.
Y fíjate, no quiere decir para nada que nos parezca que el Kennedy Center hace mal en reunir ese grupo de músicos y artistas cubanos. Al contrario, todos, me parece fabuloso que puedan estar en el Kennedy Center, maravilloso, extraordinario. Bueno, aquí en este programa también hemos puesto la jornada de apertura de ese festival, el cierre, aquí lo escuchamos. Lo que pasa es que es incompleto si no están... esta figura.
O por lo menos darle la oportunidad de que digan. Me avisaron y desgraciadamente
y no puedo
tenía
ir.
Un compromiso.
Sí,
envío mi saludo y solidaridad a mis compañeros músicos cubanos. Sería el abrazo, ¿no?, que uno esperaría.
Y cuando tú hablas de nombres en música, por cierto, no solamente en música hay omisiones. O sea, por ejemplo, en el festival ese hay también exposiciones de artes plásticas, hay exposiciones de cine, hay funciones de cine en artes plásticas. Yo no encuentro el nombre ahí, por ejemplo, de Julio Larraz, no encuentro el nombre de José Bedia.
Bueno, volvemos al debate, ¿arte cubano o arte de Cuba? ¿Y qué es lo que tú consideras? Tú sabes uno que sí fue a Cuba, Arturo está esperando volver antes de morir, pero con una Cuba próspera. Stevie Wonder estuvo en Cuba hace un par de años en un concierto y él mismo dijo que quería, escuchen esto, escúchenlo por favor, quiero conocer Cuba con mis propios ojos. Uh-huh. Dijo Stevie Wonder. Uh-huh. Es ciego.
Y sí.
Pero es ciego, ¿cómo lo va a conocer con sus propios ojos? ¿Qué va a ver Stevie Wonder si es ciego? Tiene que ser que alguien le explique lo que está, puede oler, puede escuchar, puede tocar, pero ver con sus propios ojos.
Un gran
pero tú me hablaste algo también que tiene que ver con la vista, tiene que ver con mirar. Me dijiste que había una vez un afiche que decían él con una gran bailarina.
No, eso fue un periódico cubano hace muchos años, te estoy hablando de años 90,
sí.
Creo que fue el 90 precisamente. Sí. El periódico Tribuna de La Habana publicó los resultados de una reunión de la asociación o la delegación provincial, sí, de cultura, y decía, ya pueden mirar hacia el futuro los trabajadores de la cultura, y la ilustración eran dos fotos de, no voy a decir quién, pero un músico y una bailarina. La bailarina escasa de visión y el músico ciego.
Ahí está, van a ver el futuro. Vamos a ir nosotros al pasado con el futuro para despedir este programa. Lo prometido, Arturo Sandoval con la inolvidable Celia Cruz.
Dímelo, Celia querida, dímelo.
Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba. Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba.
Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora.